Hoy te quiero hablar bajo el título Salvados. Hay un programa de televisión que se llama Salvados, que hacen como un poco de entrevistas y bueno, es un poco, bueno, que busca como confrontar. Y bueno, no voy a hablar de eso, por supuesto. Tampoco de Sálvame, que es otro programa que es más complicado también. Pues no vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de Salvados, de lo que implica para nosotros la salvación. Es algo que venía en mente y lo venía trabajando. Y bueno, siempre había otras cosas que el Señor me daba, pero hoy quiero compartirte esto que hace un tiempo vengo trabajando, que creo que nos va a ayudar a cómo tener una mejor apreciación de lo que es la salvación para nuestras vidas y de lo que eso implica, ¿no?, en nuestra vida cotidiana y cómo eso puede ayudarnos para vivir como y hacerlo a la manera de Jesús. Marcos capítulo 16, verso 16, dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Deja de alguna manera este pasaje una visión clara, o más o menos intenta dejar claro una aproximación a lo que es la salvación. Creer y ser bautizado nos da cierta seguridad y acercamiento a lo que es la salvación para nuestras vidas. ¿Crees en Jesús? Sí, ¿no? Bueno, al menos algo crees en. Quizás ya ha sido bautizado, quizás otros todavía no, pero dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tampoco podemos reducir el concepto de salvación a lo que dice este pasaje. Sería muy poco, muy breve, ¿no? La salvación es mucho más que creer y ser bautizados. La salvación tiene un concepto mucho más amplio y es algo que queremos transmitir en esta mañana. La palabra que habla aquí de ser salvo en el original habla de ser librados. Antes estábamos presos y el Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha librado de esa cárcel, de esa esclavitud. Antes estábamos presos de nuestros pecados y de nuestros delitos, y a través de la salvación hemos sido logrado ser librados de esa cárcel, de esa prisión, y podemos vivir en la libertad que Dios nos da. Por eso ser salvo es mucho más que creer en algo y darse un chapuzón, ¿sí? No quiero desmerecer el proceso del bautismo, pero es mucho más que eso, la salvación para nuestras vidas. Algunos tienen el concepto de salvación como algo que tengo que hacer en el pasado. He sido salvo, he creído en algo, he hecho una oración para tener una bendición futura, para el día de mañana tener vida eterna. Y bueno, parece que tengo una visión del pasado y del futuro. Pero la salvación también tiene una proyección, según lo que dice de la Biblia, para nosotros muy en el presente, en el aquí y en el ahora. La salvación no es un ticket que tú te compras para el día de mañana, cuando pases a la muerte, puedas entrar, tener ingreso al cielo, ¿me entiendes? Hay una transición que tenemos que vivir en esta tierra y es donde vivimos y cómo vivimos la salvación en nuestras vidas. Ese es el gran conflicto del ser cristiano. No vendemos indulgencias ni salvación ni nada de lo que se parezca, sino lo que animamos aquí en nuestras iglesias es ayudar a vivir la salvación los años que nos toquen aquí en la tierra. No es un ingreso a los cielos, ni tampoco el ingreso al inicio a la vida cristiana. Tiene que ver más con ese proceso que vivimos y que muchas o generalmente le llamamos discipulado. Es como la crianza, a ver, tú no eres padre o madre porque un día nació tu hijo. Ojalá fuera eso y nada más, pero ¿qué es ser padre? Toda la crianza, el proceso que viene luego, ¿no? Y tienen 20, 25 años y sigue 40 y sigues ahí con los hijos, ¿o no? ¿No? Hay algunos aquí mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser padre no es una situación ocasional, es todo un proceso que asumes para el resto de tu vida. La salvación también es eso. No es solamente una situación, un día, un levantar la mano, sino es un proceso que vives a diario. No eres salvo un día porque has hecho una oración. Vas a ser salvo por cómo has vivido el resto de tus vidas después de ese primer día. Eso es salvación. Hoy lo quiero como dividir en dos partes. La salvación tiene mucho que ver con un renacer. Como dije, y acabamos de leer antes, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no físicamente, pero sí espiritualmente. Pero hay un renacer en nosotros cuando empezamos a desarrollar cierta fe en nuestras vidas. Y en ese renacer pasamos de esa muerte espiritual ahora a tener una vida espiritual. Y es el proceso que queremos ayudarte a que puedas tener en tu vida mientras estamos aquí en la tierra. Yo no estoy solamente aquí para predicarte, pues sería muy fácil. Estamos para acompañarnos. Esto es ser discipulado. Acompañarnos día a día en las situaciones que nos tocan vivir en la vida. Este es el proceso, el camino de discipulado, de salvación que tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2 lo dice bastante claro y quiero tomarlo como parte, punto de partida. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros. Renacer, ¿te acuerdas? Antes estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora Él viene y nos da vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos ha librado de todo ese sistema del mundo y de nuestros propios deseos. Es esa lucha. Me encantaría decirte que es instantánea y total, ¿no? Pero es más gradual la cosa. No es que de un momento pasas, dejas todo eso y ya listo, te has librado del mundo, te has librado de tus deseos. Es un proceso gradual. Es como que desde un momento entramos por la puerta de la salvación, pero gradualmente como que la vamos fortaleciendo y asimilando en nuestra ciudad. Porque si no sería muy fácil. Cualquier vecino pasa por aquí y dice: yo creo en Dios, y ya tiene salvación y sigue viviendo como quiere. ¿Funciona así esto? No. Por eso, entramos, recibimos la salvación, pero ahora la tenemos que afirmar cada día en la manera y cómo nosotros la vivimos. Mientras vamos cada vez librados más del sistema del mundo, mientras más vencemos nuestros propios deseos, cada vez afirmamos más la salvación. Aunque no es por nuestra capacidad, no vas a ser salvo por lo majo que eres. Pero vamos afirmando la salvación en la medida que, como hemos cantado, expresamos en nosotros la vida y la persona de Jesús. Por un lado muy simple y por otro lado tan complicado. Dice que somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Él te perdona todo lo que hayas hecho. Eso para nosotros, que tenemos muchos conceptos de venganza, de rencor, y nos cuesta entender este tipo de perdón de Jesús. Él te perdona todo lo que hayas hecho. De hecho, mi pastor dice, él se olvida que te perdona. Ya no tiene que perdonarte. Te perdona de lo que ni se acuerda. Él no tiene problema de perdonarte todas las cosas que hayas hecho. Y no solamente te perdona, sino que también te limpia. No solamente te perdona, sino que también te limpia. Fíjate, tú vienes aquí como un crío que viene a la casa todo sucio, ¿no? Ha estado se ha embarrado, está hasta aquí de barro, ¿no? Ha estado jugando y viene aquí a tu casa y tú qué dices, venga chaval, lo perdonas, pero no lo dejas sucio, ¿no? Lo perdonas, pero ¿qué haces luego? Lo bañas. Es como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Viene, perdona el pecado, el mal hecho, pero no lo deja como estaba. Dice que lo cambian, lo bañan y le ponen una túnica limpia. Eso hace Jesús. Te perdona el mal cometido, pero también te limpia interiormente. Te lava de todos los pecados, todo aquello que te ha manchado. Hay una mentira del diablo y también personal, que a veces nos sentimos perdonados pero no limpios. Y parece que vas cargando con la culpa del mal cometido,
Porque no le has dado la oportunidad al Espíritu Santo que te perdone, pero para que también te lave y te limpie. Porque cuando Él te lava y te limpia, te olvidas del error cometido. Te da la posibilidad de presentarte ante Dios. Hay mucha gente que no se quiere acercar a Dios porque se siente inmundo, sucio. Puede aceptar el perdón de Dios, pero no la purificación de Dios. Y por eso a veces tienen tanto temor de acercarse a un Dios santo. Pero cuando entendemos que Dios no solamente te perdona, sino que también te limpia y te purifica, ahora puedes venir y tener una relación con Dios. Te sientes en las condiciones para que puedas relacionarte con Él. Esa es una de las partes tan importantes de la labor de Jesús, que no solamente perdona los pecados, sino que te lava para que puedas ahora tener acceso con el Padre. En el proceso de salvación, este es un ejercicio que tenemos que practicar cotidianamente. ¿Alguien ha dejado de pecar? Bueno, menos mal. Entonces, cuando pecas, le pides perdón a Dios. Y cuando le pides perdón a Dios, le dices, Señor, ahora lávame para que yo pueda entrar en tu presencia, para que pueda tener una relación contigo, para que pueda dejarte ser tu padre amante, pueda ser mi amigo, porque ahora no me siento más indigno, ahora puedo estar contigo. Esta es una parte esencial de la salvación en nuestras vidas. Perdonados y limpiados de nuestros pecados, pero también de nuestras consecuencias. No solamente te perdona el mal cometido, sino también te libra de las consecuencias. Has pasado por la carretera y te han echado una foto, ¿sí? Porque has pasado a más velocidad del carro. Tú puedes ir a la DGT y le pides perdón, y a lo mejor el que esté ahí te dirá, no pasa nada, te perdono, pero vengan los 100 euros, ¿no? Porque, claro. Jesús te perdona el pecado, el error cometido, y te libra de las consecuencias. Él ya pagó todo lo que tú debías. Este es un concepto de la salvación que es muy importante también. Porque parece que a veces vivimos como debiéndole cosas a Dios o a las personas, pero Él ya pagó todo ese precio. Y lo hizo por amor. Esto me tiene que dar a mí la libertad de presentarme a Él de esa manera, sabiendo que Él me perdona, me limpia y ha pagado todas las consecuencias, todos los platos que he roto, todo lo que he cometido, Él lo limpia. Y ahora puedo venir a Él sin deudas. A veces tenemos deudas, ¿no? Bueno, ¿y cómo vas? Pero cuando has pagado o saldado una deuda, como que te quitas un peso de encima. Él ha quitado tu deuda eterna. Y por eso podemos vivir la salvación con esta libertad. Si no estás disfrutando de estas cosas, tienes que rever tu concepto de salvación. Si a veces vives tu vida como que Dios no te ha perdonado, pues revísalo. Él te ha perdonado todas las cosas. Si te sientes indigno delante de la presencia de Dios, revisa tu concepto de salvación, porque Él te ha lavado con su sangre preciosa, dice la Biblia. Entonces ya no eres más indigno delante de Él. Entonces necesitamos tener un correcto concepto de la salvación. Si parece que le debes cosas a Dios, pues no va por ahí la cosa. Nosotros no damos nuestros diezmos y nuestra ofrenda por deuda a Dios. A ver cómo puedo equilibrar mi balanza, mis cuentas con Él. No, lo hacemos voluntariamente y agradecemos tu generosidad. Es parte de nuestra vida cristiana, el ofrendar y el diezmar. Pero no lo hacemos como una deuda. Él ha pagado toda tu cuenta. Y tenemos que vivir con esa libertad que Él nos da. La salvación tiene más que ver con un cambio de comportamiento y de tus motivaciones sobre todas las cosas. No puedo decir que soy cristiano si mi comportamiento no condice con la vida de Cristo. Si no, eres otra cosa, ¿vale? A veces la gente se dice, yo soy evangélico, porque haces cosas evangélicas. O eres católico, porque haces cosas de católicos. Nosotros no queremos ni una cosa ni la otra, queremos ser cristianos, porque hacemos las cosas que hacía Cristo Jesús. Eso es nuestro valor, nuestra identidad. Por eso de ahora en más que empezamos este proceso de una vida de salvación, tenemos que identificar nuestros comportamientos con la vida de Jesús. Esto es por lo que se va a ver. El problema es que muchas veces nuestros comportamientos no condicen con la vida de Jesús. Mucho peor, a veces no podemos cambiar los comportamientos porque no hemos cambiado las motivaciones, y ahí está la raíz del problema. ¿Sí? A ver, en un circo tú puedes educar a un mono, un animal, para que haga ciertas cosas, ciertos comportamientos cambien, pero la identidad del animal sigue siendo la misma. ¿Sí? En nosotros tiene que pasar al revés. No podemos solamente cambiar comportamientos, hábitos, sino tenemos que cambiar las motivaciones que nos llevan a esos comportamientos. No es que dejo de robar porque me van a ver y puedo ir a la cárcel. No, no lo hago porque no está bien tomar lo ajeno. ¿Me sigues? Cambio la motivación que hay en mí, no solamente el hábito o el comportamiento. Pues la salvación va igual. Necesitamos que a través de la obra del Espíritu Santo sacar la raíz del problema, que son nuestras motivaciones internas de la carne, del corazón, que nos llevan a comportamientos nocivos para nuestras vidas o para los otros. La salvación se va a ver cada vez más afirmada en nuestras vidas cuando le permito a la obra del Espíritu Santo que saque esas raíces motivacionales que son negativas y pecaminosas. Porque eso es lo que va realmente a cambiar nuestras vidas. Ahí es un ejercicio que como hijo de Dios tenemos que orar. Cuando detectas esas raíces motivacionales de tu vida, de ambición, de venganza, de rencor, de odio, de mentira, todo eso que es nocivo para tu vida y lo detectas, tienes que venir a los pies del Señor, como hemos cantado ahora. Y como decíamos, yo quebranto mi corazón. Porque necesito que Él cambie esa raíz que está trayendo tantos problemas a mi vida. Eso va a hacer que la salvación sea cada vez más arraigada y más completa en nosotros. La Biblia habla también de que dice que en un momento se nos va a probar nuestras obras. ¿Sí? A los que somos creyentes, un día vamos a pasar por la prueba del fuego, dice la Biblia. No sé cómo va a ser eso, pero bueno, de alguna manera será. Y se nos van a probar, dice, todas las obras, dice. Y bueno, aunque tengas muchas obras malas, dice que esas se van a quemar. Pero como ya eres un cristiano, un creyente, aunque se te quemen todas tus obras, porque has hecho muchas cosas malas, pues vas a pasar como medio por los pelos quemado ahí, ¿no? Nosotros no queremos eso para tu vida. No queremos que pases por los pelos. Imagínate presentarte delante del Señor todo chamuscado, quemado, porque no tuviste obras buenas. Tu salvación no se afirmó. Tus comportamientos no cambiaron. Tus motivaciones no fueron transformadas por las obras del Espíritu Santo. Nuestra tarea es ayudarte y acompañarte que puedas entrar a la presencia de Dios con una salvación transformadora. Que el Señor diga, mira cuánto valió la pena. Cómo se esforzó en darle lugar al Espíritu Santo para que cambie su vida. Para que su salvación sea así asimilada y afirmada en su vida y en su corazón. Mira, este es un modelo, este es un verdadero hijo de Cristo. Cristiano. Eso es y debería ser la salvación para nosotros, un renacer de muerte a vida y una vida ahora conforme a la persona de Jesús. Quizás pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cómo se hace para ser salvo? ¿Cómo se logra? Efesios en el capítulo 2 lo explica un poquito más. Y quiero aprovechar para compartirlo. Efesios 2:8. Dice así, porque por gracia, no por ti, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es algo que puedas lograr, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. ¿Cómo se llega a ser salvos? Solo por la gracia y la misericordia de Dios. Es el camino, es la puerta de ingreso a la salvación. Hay un progreso en la salvación. Lograr que la obra del Espíritu Santo transforme mi vida para que la salvación se arraigue y se afirme en mí. Pero la puerta de ingreso es la gracia y la misericordia de Dios. Fíjate, por la misericordia de Dios no recibes todo lo que te mereces. Por la misericordia de Dios nos recibes todo lo que nos merecemos. Pero por su gracia nos da todo lo que tampoco merecemos. No te mereces la paz en el corazón, pero Él te la da. No te mereces la mujer que tienes al lado, pero Dios te la ha regalado. No te mereces que cuando cometes un error, Él te perdone. No te mereces quizás las familias que tienes, porque a veces tus pensamientos son medio extraños. No te mereces el trabajo, hay tanta gente que le va mal. A lo mejor no te mereces el éxito, tener una buena situación o estar bien cuando hay tanta gente que lo está pasando fatal. Pero Él te lo da por gracia. Si crees que es por ti, pues vas a tener que revisar algunas cosas, porque la verdad, hay mucha gente que se comporta mucho mejor que nosotros y le va fatal. Es la gracia de Dios que te da todo lo que no te mereces. Esta es la puerta de ingreso y esta es la manera en que podemos ser salvos. Su misericordia nos libra de todo lo que merecemos y su gracia nos da mucho más de lo que nosotros sí merecemos. Y es más que un trámite, ahora es un cambio de relación. Si tú crees que la salvación es solamente un mero trámite, una compra, una transacción, pues rebajas la obra de Jesús en la cruz. La salvación es ahora conformarnos para poder tener ahora una relación con Dios. Es que en realidad ese es el problema. El problema no era lo malo que eras antes. El problema es que como eras antes, no tenías acceso a Dios. Pero ahora, al recibir a Jesús, al pensar y creer en Él, a darle prioridad en tu vida, gracias a eso puedes tener una relación con el Dios Creador y recibir todo lo que Él tiene para tu vida. Por eso, cuando pensamos de la otra manera, rebajamos, diluimos la obra de Jesús en la cruz. El mayor logro de la cruz no es que te haya rescatado, no te merecías que te salvaras. Pero el mayor logro es que ahora puedes tener relación con el Padre. Puedes volver a entrar en el plan divino de Dios. Puedes recibir todas las bendiciones que Él tiene para ti. Ser salvos es más que una oración. Es un nuevo estilo de vida con principios superadores que vienen de la persona de Jesús. Está bien que un día, como quizás ha hecho la mayoría de aquí, un día hiciste una oración, como se llama, la oración de salvación, ¿vale? Y has dicho un día, yo quiero recibir a Jesús, quiero que Él sea el que movilice mi vida. Y está bien, pero es mucho más que eso. Es una vida completa, entregada a Jesús. Por eso necesitas leer la Biblia cada día para saber a qué te tienes que conformar, a qué te tienes que parecer. Por eso es necesario orar a Dios, porque Él te va a dar la salida para cada situación que tengas que enfrentar. Por eso es bueno venir y reunirnos entre nosotros, porque nos ayudamos unos a otros a poder que cada día esa salvación sea más firme en nuestras vidas. Quiero animarte que podamos tener esta seguridad no solamente de la salvación futura que nos va a librar de la muerte eterna, sino también que podamos tener una salvación aquí en el presente, hoy y ahora. que se note en tu vida, que la puedas experimentar. A veces venimos como arrastrando los pies de todo lo pesado que es nuestra vida, pero te olvidas de todas las bendiciones que Dios te da. No logras ver, tener claridad de toda la obra milagrosa, espiritual que ha hecho Jesucristo, para que hoy puedas orar y en esos momentos de mayor tribulación reciba la paz que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo rebajar la salvación de Dios a un dolor, una enfermedad, una pérdida, un problema, cuando tantas cosas nos ha dado Dios? La salvación es eso, ser perdonados y limpiados, ser salvos por su misericordia y su gracia, para que podamos finalmente hacer lo que acabamos de leer. Dice, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Sabes para qué estás en este mundo? Para hacer las buenas obras que Dios tiene preparadas para ti. Todo se malogró en el momento del nacimiento, en el pecado, fuimos como degradándonos. Pero cuando venimos al Señor, Él ahora empieza a reformarnos, nos convierte para que podamos hacer todas las buenas obras que Él tiene preparadas para nuestras vidas. ¿Te has equivocado muchas veces en tu vida? Pero de ahora en más vas a poder empezar a hacer todas las obras que Dios tiene preparadas para ti. Él te va a dar la oportunidad de expresar la bondad, el amor de Dios, la gracia, la misericordia, el perdón, porque es Él que está metiendo en nuestras vidas todos esos principios para que los podamos expresar al resto de las personas. La salvación es un renacer, pero también es un caminar. Juan 14, 6, fíjate lo que dice. Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acá habla del yo soy el camino, pero no es el camino como un objeto, ¿vale? Como una cosa, sino más bien es un camino para caminarlo. ¿De qué te sirve saber o conocer cuál es el camino si no lo transitas, ¿vale? Cuando vas a hacer un viaje, pones el Google, el GPS en tu móvil para que te marque la ruta, pero no quieres solamente conocerla. ¿Para qué quieres la ruta? Para andar, para caminar. Jesús es un camino para caminarlo, no es un suceso. La salvación más bien es un proceso. Hay gente que le pierde el valor a la salvación porque cree que es una cosa a adquirir, pero más bien es un camino a transitar. Cuando lo ves de esta manera, vas a ir descubriendo cosas nuevas, como cuando vas al monte. Acá hay uno que nos invita siempre a ser antes. Cuando vas subiendo, vas descubriendo cosas. Si lo miras de abajo al camino, sí, lo vas a ver, pero hasta que no lo camines, no lo vas a descubrir. La salvación es un camino que tenemos que descubrir cada día en nuestras vidas. Ese camino, si pudiéramos darle como algunos pasos a dar para poder transitar ese camino, el primer paso es el arrepentimiento. La salvación no es una cosa que se compra, que se vende, que se adquiere. Es algo que se vive, es algo que se camina. Y la primera palabra para caminar esa salvación en nosotros es el arrepentimiento. Mucha gente rechaza la salvación de Dios porque no está dispuesta a arrepentirse de sus cosas. El padre recibió al hijo pródigo no porque le vino a pedir perdón solamente, porque estaba cansado, sino porque realmente estaba arrepentido. El arrepentimiento es un valor que a veces lo dejamos mucho de lado. Le pedimos perdón al Señor por nuestros hechos, por nuestros errores, pero a veces no estamos arrepentidos. A veces en vez de arrepentimiento tenemos remordimiento. Claro, te han pillado en algo, se te descubrió una situación, te viene el remordimiento, dices, me han pescado. Y entonces vas y pides perdón, pero no estás arrepentido, porque si no seguirías haciendo lo mismo. El arrepentimiento es antes de que se te descubra, antes que Dios te lo señale. Te arrepientes de corazón, porque como estás viviendo el proceso de la salvación, no el suceso del pasado, estás caminando la salvación para tu vida, le das lugar a la obra del Espíritu Santo para que te marque las situaciones. Y ahí la conciencia, el corazón, el alma, te dice, esto no está bien, no has contestado bien a esta persona. Esto que has hecho, que crees que nadie te ve, pero yo te he visto. Y ahí viene lugar para dar uso al arrepentimiento. Podemos hacer una oración, adquirir hábitos, pero sin arrepentimiento no hay perdón. Fíjate, Dios es capaz de perdonarte todas las cosas. Solamente te pide algo, que te arrepientas. Que reconozcas el error. Que dejes el orgullo de lado. Fíjate, son todos factores que necesitamos para el arrepentimiento. A veces no me quiero arrepentir de algo por orgullo, porque no quiero que los otros se den cuenta que me he equivocado. Pero el arrepentimiento es vital para recibir el perdón de Dios y precede a la fe. Precede a la fe. Porque yo puedo creer en algo, pero si no me arrepiento, no me sirve de nada. Previo a la fe tiene que venir el arrepentimiento. Marcos 1 dice, Juan bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No me vale darme el chapuzón. Me tengo que bautizar en arrepentimiento. Porque eso es lo que va a traer perdón a mi vida y a mis problemas. Marcos, un poquito más adelante, en el verso 15, dice que Jesús mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No solamente tengo que, por eso el arrepentimiento precede a la fe. Primero me tengo que arrepentir y luego creer en el Evangelio. Y no al revés. Muchas veces creemos de primeras, pero nos cuesta arrepentirnos de nuestros errores. Por eso el arrepentimiento es la primera palabra del Evangelio. Cuando te hablen de Evangelio, de salvación, lo primero que se te tiene que venir a la mente es arrepentimiento, ¿vale? Te lo grabas a esto, ¿sí? Hablamos de iglesia, del Señor Jesucristo, de salvación. Lo primero aquí, arrepentimiento. Tiene que ser lo primero. Por eso cuando hablemos de Jesús a las personas, el primer concepto no tiene que ser ven a la iglesia, no es que Dios te quiere sanar, no es que Dios te quiere bendecir. La primera palabra que le tenemos que decir, mira, te tienes que arrepentir, tío. Es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo, sí, viene la fe. Y es la fe salvífica la que realmente va a operar en nosotros la salvación. Ya lo he explicado en otros momentos, no me quiero demorar mucho, pero hay como varios tipos de fe, ¿vale? Hay una fe, hay dos fe que vienen de parte de Dios. Primero, es la fe del don de Dios. Dios te da una fe particular, a algunos es un regalo de Dios, Él lo da como quiere, y le da el don de fe, y a través de esa fe Dios obra milagros. Bueno, Dios se lo ha dado a algunos, y Él es soberano, y se lo da a quien quiere. Luego está la fe como fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia y la fe, ¿vale? Esa es una fe que a la medida que el Espíritu Santo opera en tu vida, se va fortaleciendo. Y es una fe que viene de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero luego está la fe personal. Y esta es la fe salvífica. Es la fe que tiene que nacer de nosotros de creer en Dios. Sería un error decir, bueno, vamos a orar por ti para que Dios te dé fe, para que seas salvo. Pues no va así, porque la fe tiene que nacer de ti para creer en Él. Porque si no, hacemos a Dios como mentiroso. A unos le da fe de salvación y a otros no. No funciona así, ¿no? Porque si no, Dios no sería ecuánime, ¿no? A unos le da fe de salvación y a otros no. No, todos necesitamos de esa fe personal para creer. Tampoco la tenemos que confundir con la fe esperanzadora, de la confianza. Yo tengo fe en que el Señor me va a guardar en el día malo. Dios me va a guardar en el momento de la enfermedad. Es una fe de esperanza y de confianza. No es la misma fe de la salvación. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Ayuda esto? Espero no confundir con todo eso. Tampoco es una fe intelectual. Cuando leemos la Biblia, recibo a través de la obra del Espíritu Santo dirección en mi intelecto. Entonces ahora mi mente, a través de la Escritura, recibe información y formación para ahora tener una fe intelectual y creer de diferentes maneras del Señor Jesús. Pero lo que nunca tenemos que tener es una fe pasiva. La fe de salvación no es pasiva. Sí, creo en Dios, ¿qué hay por ahí? Bueno, a ver que un día, a ver si me ayuda con mis problemas, ¿no? La fe que habla de salvación siempre es una fe activa, que me moviliza. Creo en algo y lo cumplo. Creo en algo y lo llevo adelante. La fe activa siempre me conduce a acciones, decisiones y comportamientos consecuentes. Porque si no, no sería fe activa, sería una fe pasiva, si se le puede llamar fe. Es como dice, yo tengo un hobby, ¿sí? Dice, bueno, ¿cuál es tu hobby? Correr, vale. ¿Y cuándo es la última vez que has corrido? Uf, como hace como 15 años. Pues, entonces no es tu hobby. Un día te ha gustado correr, pero no es que corre. Tú no puedes decir, tengo fe. ¿Y cuándo es la última vez que has ido a la iglesia? Uf. ¿Cuándo es la última vez que has orado? ¿Cuándo es la última vez que has abierto tu Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a diario a Él? La fe activa trae consecuencias. Te hace ejercitarla, te motiva, te lleva adelante. Esa es la salvación progresiva que queremos que todos desarrollemos. Que haya un arrepentimiento en nosotros para que pueda traer una fe que nos movilice a tener comportamientos como los del Señor Jesús. Santiago 2:14 dice, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle esa fe? Dice. No es que la fe es menos, pero dice, necesita que sea activa, que tenga comportamientos conforme a la fe que creemos. Eso hace y fortalece a la fe. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? No es que la hace mejor, en general hay la palabra que hace, que se debe usar en el original, es que la fe se completa por las obras. ¿Me entiendes? Eso está muy bien, ¿no? Yo tengo una fe, pero se completa cuando la pongo en práctica. Ahora completa la fe y se perfecciona. Necesitamos ejercitar cada día más arrepentimiento y más fe. Cuando lo tengo ejercitado, este músculo del arrepentimiento y de la fe, sobre todo cuando me vengan malos momentos, no me voy a desanimar, no me voy a tirar por el suelo, no voy a pensar que todos están en contra mío, no es que Dios me ha abandonado, no es que ahora Dios se esté olvidado de mí, Dios me ha mandado una prueba. No, son situaciones que nos tocan pasar en la vida como a cualquier paisano por ahí. A todos nos tocan pasar estas cosas y a nosotros no somos exentos. Estamos en esta tierra. Dice la Biblia que el sol sale para ricos y para pobres, para buenos y malos. Estamos en esta tierra. Pero cuando ahora tengo ejercitada el arrepentimiento y la fe en ese proceso de salvación que vivimos cada día, vamos a poder enfrentar nuestras situaciones de manera diferente. De caminar este proceso, estoy diciendo arrepentimiento, fe y por último conversión. La salvación solo se materializa con una verdadera conversión. Es renunciar a todo aquello que antes hacíamos para hacer ahora lo que Dios quiere. Y este sí lo leemos. Tito, capítulo 2, verso 11 al 13. El apóstol Pablo en esta carta lo deja muy claro. Fíjate. Porque la gracia de Dios, la salvación, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesús. Cuando leas así versículo que te dice que todo lo que dice acá, enfócate en los verbos, ¿sí? Los verbos que te hablan a ti. Eso es lo que te va a dar claridad en el pasaje. Dice, enseñándonos qué, ya está, renunciando. La salvación, si de algo se trata, es aprender a decir no. Tengo esta inclinación, pero no. Me es lícito, no me conviene. No le hago daño a nadie, pero ¿por qué hacerlo? La salvación, si hay una regla quizás que te pueda ayudar a aprender a decir no, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ese te va a ayudar para llevar adelante la salvación cotidiana en tu vida. Aprender a decir que no mientras practicamos nuestras vidas. Fíjate, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, ¿qué dice luego? Vivamos, ¿ah? Renunciar a lo malo y vivamos todo lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Practicarlo, practicar cada día. Como ese atleta que va corriendo, ¿te acuerdas la palabra de Pablo? Cuando Pablo dice que el atleta se prepara para el día de la carrera, no se deja tomar por imprevisto, no deja que lo pille a mitad de camino, él está preparado, se está entrenando cada día, se prepara. ¿Por qué? Porque quiere llegar a la carrera lo mejor posible. ¿Te acuerdas? Renunciando a decir que no. El atleta dice, no me voy a comer esta panceta porque no me va a ayudar, ¿sí? Me lo voy a, porque si no, no voy a poder correr. No voy a tomar esto porque no me va a ayudar. Aprende a decir que no. ¿Alguien ha hecho dieta alguna vez? ¿No? ¿Cuál es la parte más difícil? Es decir, no. La conversión empieza en aprender a decir que no para que vivamos y practiquemos todas las cosas que Dios nos está enseñando. Vivir a la manera de Jesús, podríamos resumir lo que es la conversión. Cuando te hablen, te diga, ¿te has convertido a Jesús? No es que, tiene que hacer un pacto, tiene que, firmar algo, no. Es aprender a vivir a la manera de Jesús. Antes vivías como a ti te parecía, como te copiabas de los otros, como te enseñaron tus padres. Ahora no. Los que queremos la salvación de Jesús, los que caminamos este camino de la salvación de Jesús, queremos convertirnos para vivir como Jesús vivió. Y de esa manera es el modelo para nuestras vidas. Que la acción en nosotros pueda ser la vida y la persona de Jesús, puedan ser sus acciones. Que el poder practicar los principios de Jesús en nuestras vidas sean el espejo de la persona de Jesús en nosotros. No solamente arrepentimiento del mal cometido, fe en Jesucristo, de lo que Él puede hacer en mi vida y en lo que Él me va a ir transformando, pero una conversión, una acción. La acción es la propiedad principal de la fe. No te quedes con una fe ahí insulsa, estática, conceptual. Que sea una fe que te movilice a las acciones. Que te conduzca a tener una conversión genuina. Para poder mostrar a este mundo que es difícil, pero con la ayuda del Señor, por su gracia y su misericordia, podemos vivir a su manera. Que hay una salida. Este es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia no es tener templos por ahí en las ciudades. El rol de la iglesia es mostrar a este mundo que por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos perdona porque nos arrepentimos, tenemos fe en Él y nos vamos convirtiendo cada día a su imagen y a su semejanza. Y que con la ayuda de Dios sí se puede. Si todos pudiéramos vivir de esta manera, el mundo sería diferente. Los políticos serían diferentes. Mirá el milagro ese, ¿no? Que los políticos sean diferentes. Pero con la ayuda del Señor se puede. Quizás alguno hoy diga, pues yo no había entendido la salvación de ese modo, ¿no? Y yo quiero esa salvación. Pues podemos orar ahora. para que recibas esa salvación en tu vida y tengas esa seguridad y esa confianza de que puedes caminar. No es un hecho, no es un suceso, es un proceso que vas a vivir en el resto de tu vida y que con la ayuda del Señor, mientras le das lugar en ese arrepentimiento y fe, te vayas convirtiendo cada día más a Jesús. Que puedas fortalecer el arrepentimiento en tu vida. Este es el primer paso para el camino. Reconocer el error, dejar de lado el orgullo y permitirle que Dios nos perdone. Permitirle que la fe vaya creciendo en nosotros, no solamente la fe salvífica que me va a dar la salvación y que puede que sea como el primer paso, pero que cada vez nuestra fe sea más robusta en Dios. Pero sobre todo que vivamos la conversión. Ser discípulos es ser convertidos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Inclina tu rostro ahí. Señor Jesús, venimos en esta mañana pidiéndote perdón porque a veces hemos tomado de manera ligera tu salvación. La obra en la cruz, no le hemos dado la dimensión que tiene. Hemos hecho unos retoques en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, pero no hemos vivido la salvación como realmente tú esperas en nosotros. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, que nos perdones. Nos arrepentimos una vez más de todo nuestro mal proceder, de nuestras acciones, de nuestras mentiras, de nuestros engaños. Te pedimos perdón por nuestro orgullo o vanidad. Te pedimos perdón, Señor, porque queremos vivir a nuestra manera, tomar las decisiones a nuestra forma. Perdónanos, Jesús. No solamente te pedimos que nos perdones, sino también que nos laves y nos limpies. Si hay alguien aquí en esta mañana que siente que su vida está sucia, manchada, Señor, ahora tú perdonas y lavas. Espíritu Santo, te damos lugar para que laves los corazones. Señor, que nadie de aquí se salga pensando que puede seguir así. Hoy, Señor, sentimos la presencia del Espíritu Santo lavando las vidas, los corazones, lavando pensamientos. Señor, tú puedes lavar, Señor, las conciencias dañadas. Te rogamos, Señor, que laves nuestras vidas una vez más. Señor, gracias que has pagado nuestras deudas, pero también nuestras consecuencias. Hay como un borrón y cuenta nueva, Señor. Tú haces nuevas todas las cosas. Ayúdanos en nuestra fe, Señor. Queremos creer cada vez más en ti. Una fe que nos lleve a la acción. Una fe, Señor, que nos anime y estimule a ser convertidos cada vez más en el modelo de Jesús. Señor, que no sea una fe estática, intelectual, pasiva. Que sea una fe que nos motive, Señor, a convertirnos, a ser transformados, a que cada día cambiemos un poco más conforme a tu obra y a tu palabra. Que le demos lugar a la palabra de Dios, a la oración, a las relaciones, a la enseñanza, para ser conducidos en esa conversión que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por el milagro hecho en la cruz. Gracias por lo que sigues haciendo hoy en nosotros. No ha sido solo un milagro pasado, sino que sigues haciendo milagros cada día en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, despide a tu iglesia, guarda sus vidas, acompáñales en este nuevo día. Tu gracia, tu favor esté con ellos. Llénalos de tu poder, Señor, en cada situación que tengan que enfrentar esta semana. Te pedimos por los que están sin trabajo, te pedimos por los que están en enfermedad, por los que están en problemas, que todo, Señor, lo podamos dejar en tus manos, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén.